Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz, con Alberto González. Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noya, Terras de Arzúa y Melide. Abrimos la ventana del Voces desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya saben, para contarles las historias más próximas, más cercanas y con los protagonistas, lógicamente, de nuestro ámbito. Y un programa que nos va a llevar durante las dos próximas horas, en estos primeros días de año nuevo, a hacer una especie de déjà vu a proyectos del 22 que este año 2023 van a tener relevancia e importancia. Vamos a hablar de ello, de futuras, digamos, edificaciones, construcciones, modificaciones, tanto de edificios como de calles, como de viales, que en teoría nos van a facilitar, en este caso, la vida, pero seguramente alguna voz discordante va a propiciar cuando comiencen las obras, pues de que está en este caso todo mal. Todo es, en este caso, acostumbrarnos. También hoy haremos un repaso a lo que ha sido, digamos, la noticia más destacada del año pasado, del 2022, en la web de La Voz de Galicia. Más destacada en cuanto a visitas, en posicionamiento a través del metabuscador Google, que más comentarios hemos recibido. Estará con nosotros Olaya Sánchez contándonos precisamente todas estas noticias que nos llamaron poderosamente la atención del año 2022. Tenemos que hacer dieta. Ya sé que queda el roscón de Reyes y la chocolatada de los Reyes Magos, pero después de los atracones de fin de año, año nuevo, Nochebuena y Navidad, hay que ponernos un poquito a dieta, Vamos a hablar también en este caso de ello. No podemos olvidarnos de que ya no es Año Santo, pero siguen llegando peregrinos a Santiago de Compostela. Vamos a recuperar de lo que fue uno de los peregrinos singulares del 2022, una entrevista que realizamos en el Voces, que era el peregrino silencioso, Manu Mariño. Bueno, estamos hasta las 2 de la tarde con un montón de historias en esta jornada de martes. Sean bienvenidos, bienvenidas. Arranca el Voces hasta las 2 de la tarde.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Dr. Ramón Serramito García, Dr. Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Jacobo de Soto, análisis clínicos, www.laboratoriojacobodesoto.com, en calle Dr. Teijeiro 19, primero, Santiago de Compostela, en el teléfono 981-56-63-32, con parking gratuito, en horario de 8 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Gustas ya regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. Goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo a 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
Voces de Compostela, con Alberto González. Voces de Compostela, con Alberto González.
Cuestiones de actualidad en el Voces. Va a llegar un 2003 con importantes proyectos en materia de infraestructuras en los ayuntamientos de nuestro ámbito. Uno de ellos es, se conocía hace unos días, la aprobación del proyecto para el nuevo acceso al Parque Empresarial de Novo Milladoiro, Empresarial del Milladoiro, en el concello de Ames. Se trata de una carretera, una comunicación que va a propiciar una descongestión de tráfico, sobre todo en la rotonda que hay de acceso al Milladoiro desde Santiago de Compostela. Está conozco el alcalde de Ames, Blas García. Hola, alcalde, muy buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo van estos días de Nadal, estas festas?
Pues ben, tranquilos en xeral, co problema das inundacións do pasado fin de semana, polo tema das choivas, sobre todo no Tambre e no Sar, pero bueno, quitando esa incidencia, tranquilas.
Ben, presentando moitísimas actividades esta mañá, os Reis Magos que chegan a Ames.
Pois sí, van a vir a Ames e vamos a telos aquí 3 días e entonces estuvamos presentando, porque además llevamos a dar un pequeno cambio á visita dos Reis, facendo unha cabalgata este ano con carrozas e participación dos centros educativos, das AMPAs, bueno, dándolle, levándoos polo rural tamén, van a estar os Reis visitando as parroquias do concello, dándolle un aire distinto ao Nadal.
É certo, é a primeira vez que vai haber cabalgata, non? Propiamente dita, en Ames.
Pois que eu recorde, sí, que eu me lembre, sí, a verdad, e creo que é positivo, ademais, non? Un concello como Ames, pois, que reciba aos Reis Magos como se merecen.
Sin ninguna dúbida. Bueno, falemos desa nova carretera, non? Que ese proxecto de novo acceso ao Parque Empresarial do Milladoiro, unha carretera que, penso, si non recordo mal, alcalde, xa estaba programada dende fai moitos anos, pero moitos anos, non? Ou algo similar, non sei se era exactamente este proxecto.
Aí había de fai anos, como ben dís, eu calculo que en torno a 2011, aproximadamente, 2011-2015, nese período, se había proposto desde o Concello, conxuntamente coa Asociación de Empresarios do Polígono, de facer unha rotonda en altura, non? Que fose unha doble rotonda. Nos recuperamos ese proxecto que tiñan os empresarios, o falamos con Fomento, e Fomento, bueno, despois foi cando empezamos a traballar neste desvío inicial. Isto, en principio, o que se crea un desvío donde os vehículos que van para Novo Milladoiro ou para a Avenida do Muiño Vello, para a zona alta de Milladoiro, non teñen que chegar á rotonda, xa collen o desvío previo. O cual, como decías, descongestiona bastante toda esta zona e fai o tráfico moito máis fluido.
Digamos que esa conexión estaría unha vez pasada a gasoliñeira a salida, digamos, de autovía a Bertamiráns, cara a cara ao Milladoiro. Cali penso a man dereita que había dúas casas, unha era un restaurante que penso que deixou xa de funcionar, que esas dúas vivendas nese proxecto do que falábamos que se expropiaban, non? Que se veían afectadas neste caso. Entendo que sigue sendo esa idea.
Sí, por eso se fixo a publicación da exposición pública, porque realmente afectado hai unha única propiedade, non? Esta propiedade que, como ben dice, era un restaurante e estaba afectado desde facía moito tempo, por eso realmente xa creo que pechou xa daquela e non volveu a collelo a nadie, porque se sabía que estaba afectado e o que se procede a expropiación, porque por aí é onde se vai a facer o desvío. O desvío realmente, o carril xa existe na parte inicial, porque si ves da autovía pola parte de, por exemplo, de Bertamiráns, xa se ve como xa hai ese carril que non te que sale da autovía, e despois eso se lle da continuidade e se desvía á dereita, pois pola zona esa subindo todo por aí, non? Por onde está o restaurante agora.
E onde acabaría, digamos, ese vial? No alto, entendo, no Milladoiro, pero conectando por onde?
No, a actuación se fai toda no Concello de Santiago, realmente. Ben, co límite aí está moi pretiño, non?
Blas, esas casas son de término municipal de Compostela, non?
Totalmente, sí, correcto.
Digamos que da rotonda en adiante é Ames, máis ou menos,
sigue, é máis para arriba aínda. O sinal está pasando os semáforos, saindo un pouquiño máis na subida hacia arriba.
Hacia arriba,
realmente,
xa.
Bueno. A actuación se vai a facer totalmente no Concello de Santiago. Beneficia a Ames, a Milladoiro, pero se fai totalmente, íntegramente no Concello de Santiago, porque remata o acceso á incorporación dispois ao carril de subida do que é a Avenida Muiño Vello, se fai pasando o acceso ao que se chama a zona do Porto, non? Tamén ese núcleo pequeno de Santiago que hai ali pola parte de abaixo. Entendo. Do tema de Fenosa. Entón, porque ese é un acceso que hai tamén que dá a Avenida Muiño Vello e que vai a quedar liberado para que podan salir os vehículos desa zona con normalidade.
Bueno, independientemente de cuestión territoriais, non se entende Santiago sin o Milladoiro, xa nin o Milladoiro con Santiago. Non, por decirlo de unha forma, pola convivencia que hai entre os vecinos.
A verdade é que non, daí tamén unha das reclamacións que facemos fai tempo os veciños de Milladoiro, e o Concello é esa senda peonil e ciclista que una Santiago con Milladoiro e Milladoiro con Santiago, non? Hai moita xente, moitos veciños e veciñas do Milladoiro que traballan en Santiago, ou simplemente, bueno, pois fan algún tipo de vida ali, e sería moi importante, pois, que existise esa senda na cal se está traballando, e xa hai proxectos, ademais, para poder empezar a facela.
Hai unha cuestión deste vial, non? Que une, digamos, co polígono. Por ali pasa tamén o camiño, e pasa esa senda da que fala. Vese afectada?
Non, o camiño pasa máis arriba.
Máis arriba, vale.
Máis arriba, non se ve.
Bueno,
non se ve,
refería nese ámbito. Pues,
sí, na zona, na contorna, sí. Pero queda máis hacia parte alta, máis hacia o centro xa de Milladoiro.
Bueno, repito que este proxecto, non, este novo acceso, esta nova carretera, vai a desconcesionar moitísimo o vial que hai actual dende a rotonda ao polígono. Digamos, a entrada de Milladoiro, porque agora é o que hai. Sei que hai outras formas de chegar, pero digamos é o máis senxelo, non? Dende Compostela ou dende a salida da P9 da vía rápida a Brión.
Sí, aí, bueno, se está traballando en varias opcións, non? En varios estudios. Este é o principal, esta obra, que ademais, bueno, vai a ser unha realidade, porque hai un proxecto e hai financiamento, e xa se deron os pasos oportunos, e vai a ser un vial, pero este vai complementario coa futura humanización da Rosalía de Castro e con outras actuacións que estamos facendo desde o Concello. Pois nós agora mesmo estamos facendo un estudio de viabilidade de poder conectar o polígono empresarial coa autovía, coa AG56, non? Que ademais foi un compromiso que nos adquiríramos naquela reunión que tivereu co antigo presidente da Xunta, con Núñez Feijóo, de que nós facíamos o estudio de viabilidade, e a Xunta despois, pois, bueno, en función do resultado que dera o estudio, miraría de facer esa conectividade do polígono directamente con coa AG56.
Ben, ben. Bueno, a partir de este vial é casi 600.000 euros, non?
Sí,
para a execución
sí.
do sí, mesmo. Sí, que, sí. Como vai, xa que o di, o proxecto da Avenida Rosalía de Castro?
Pois está en Madrid. En Madrid, eu recentemente falei con...
En Madrid está ben, pero...
No, quero dicir, eu sí, falei entendo, recentemente entendo, con demarcación de estradas en Galicia e con a delegación de goberno, con José Miñones, e o que me informaron foi iso, que o proxecto está rematado. Nos, cando veo aquí, ademais, o secretario de Estado de Infraestructuras, así o dixo, que contaban que estuvese rematado o proxecto no mes de outubro. O proxecto se rematou, o proxecto se mandou a Madrid... Están en Madrid revisando, non ten que poñerse a exposición pública porque non hai ninguna propiedade privada afectada, co cal se omite ese trámite da exposición pública, e buscando o financiamento necesario para poder facela, non? E o tema é incluíla dentro de algún plan europeo que vaya vinculado a mobilidade sostible e urbana.
Entendo que se resolva no 23, non? Neste ano. ¿No?
Sí, pues nos traballamos para que sexa así, non? E creemos ademais sinceramente que o proxecto máis importante e o que necesita Milladoiro para poder desenvolverse como unha vila que xa é, pero como unha vila máis sostible, non? E máis para as persoas, porque ademais as expectativas que temos é que Milladoiro sexa un núcleo que siga crecendo pola bolsa de terreo, tanto polo que se está construindo ahora como pola bolsa de terreo que ten para construirse no futuro, e necesita, bueno, ter vías de acceso y tanto de entrada como de saída para darlle, para evitar precisamente eses problemas de tráfico, non? Uh-huh. Que estamos traballando.
Entendo que a carta aos Reis Magos deste ano do alcalde de Ames é esa, non?
Buf, é moito máis extensa.
Bueno, pero isto é primordial. Bueno, primeiro, entendo que volver a salir reelexido o alcalde.
Sí, bueno, a ver, sí, lógicamente sí, claro, para eso me presento e para eso estamos, pero bueno, Ames necesita moitas cousas. Ames é un concello que temos que empezar a pensar, non no día a día, que tamén, pero sí empezando a pensarlo no futuro e a planificarlo como tal, non? Agora mesmo temos 32.000 habitantes, temos unha carencia importante de servicios que non foi acompasado esos servicios co crecemento demográfico. Temos que traballar nesa vía e temos que ir planificando Ames do futuro, non? Porque dentro duns anos Ames rondará os 40.000 habitantes e necesitamos servicios e infraestructuras para que a xente viva con comodidade, e necesitamos mellorar os servicios. A miña carta aos Reis Magos será bastante extensa.
Que máis vai a pedir?
Pois moitas cousas nas que estamos traballando. Ames, pois, por exemplo, que se Ames necesita, pois, unha casa consistorial, un edificio administrativo máis grande do que ten. Temos 200 traballadores que agora mesmo na casa consistorial que temos non collen todos, temos que estar comprando ou alugando baixos.
De feito, se acaba de mercar un baixo, non?
Correcto, mercamos un baixo para cambiar ali, bueno, pues para reestructurar e reorganizar un pouco máis os servicios, pero a miña intención é que estén todos nun mesmo edificio, non? Que os veciños e as veciñas, cando veñen a facer alguna xestión, non teñan que andar dun lado para outro. Eso, temos un anteproxecto xa dun edificio que sería a ampliación do concello actual, pois a ampliación cun edificio máis novo e máis moderno. Estamos traballando e temos un proxecto para a creación dun mercado municipal en Bertamiráns, un polígono empresarial tamén na contorna de Bertamiráns. Tamén estamos definindo o espacio, o complexo deportivo de Milladoiro, que a principios de ano vamos a licitar o proxecto. Bueno, moitos servicios que son necesarios e despois servicios que temos que, infraestructuras e servicios que temos que ir mellorando para os veciños e as veciñas do concello.
Bueno, o que é a realidade precisamente ese novo acceso, non, ao Parque Empresarial do Milladoiro, que se vai a realizar neste 23, e logo todos os proxectos que podan chegar. Hai unha previsión de cando poden comenzar as obras?
Pois, sabes que ca administración as previsións nunca, non me gusta dar plazos.
Eso, a ver se hai eleccións en maio, a ver se mudamos isto, alcalde.
Non me gusta
todos,
dar plazos.
Todos os candidatos a alcaldía tiñanse que comprometer, non falo de dar plazos, pero sí decir, bueno, pois a administración, polo menos, o que o papeleo, non? Os trámites, non falo xa de execución da obra, pero todos os trámites que se axilicen o máximo posible.
Hombre, eu non te vou a dar un mes e te vou a dicir que eu si vou a dicir aos que as obras teñen que empezar deste, teñen que empezar no 23. Xa. Cabe duda de que sí, os trámites, o que é máis difícil dicir si no primeiro semestre ou no segundo, pero que no 23 teñen que empezar.
Bueno, eso está claro, eso está claro. Bueno, pero eso, o sea, había que ter un compromiso así de todos, falo de, non só de vostede, de todos os alcaldes, de que a administración vai a funcionar mellor neste 23, ou a partir deste 23, non?
Sí, es... pero, Alberto, ás veces non todo depende dos políticos, tampouco.
Sí.
Si de min dependese, ten por seguro que unha vez que te dá o proxecto e unha vez que dá a financiación, empezaba mañán a obra.
Entendo, pero bueno, os políticos son, digamos, as cabezas visibles, non? Das administracións.
Sí, pero, sí, pero nos últimos anos hai funcionarios que teñen máis poder que os propios políticos. Sí, sí, non é así. Hai funcionarios, interventores ou interventoras, secretarios que, bueno, nos marcan máis os plazos a nós do que nós podemos decidir en ocasións.
Moi ben. Alcalde, gracias como sempre polo seu tempo. Unha aperta e que lle traigan o que pide os Reis Magos, eh?
Esperemos. Gracias.
Gracias. Bo día. Bo día.
Radio Voz, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Merca en Ribeira neste Nadal. Ata o 6 de xaneiro con aparcamento de balde. Merca connosco e desfruta ademais de 5.000 euros en premios. Máis info en www.empresarioribeira.com. É unha mensaxe do Concello de Ribeira, Asociación de Empresarios de Ribeira, Centro Comercial Aberto Vía Mare e Deputación da Coruña.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Otro proyecto importante del que vamos a hablar en este 2023 va a ser la remodelación de San Caetano, de la zona administrativa principal, en este caso de la Xunta de Galicia, ya que se van a licitar las obras de lo que es la primera fase de la ciudad de San Caetano. La inversión es de más de 33,8 millones de euros en esta intervención, que va a tener continuidad posteriormente en una segunda fase. Se va a construir un edificio mediante un esquema en espina de pescado con un vestíbulo general que conecta los distintos usos y niveles, dando acceso a los dos bloques entre los que se va a disponer un patio interior con arbolado. Un proyecto del que hablamos ya en este Voces con el arquitecto precisamente que ganó el concurso lanzado por la Xunta de Galicia sobre la ciudad de San Caetano. Fue en una sección de la Casa por el Tejado, la sección que tenemos de arquitectura con la delegación de Santiago del Colegio de Arquitectos. Charlábamos Ángel Cid, su presidente, precisamente con Jorge Salgado, el creador de la ciudad de San Caetano.
El maestro, nunca aprendo.
Vamos a hablar ahora con Jorge Salgado. Hola Jorge, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, muy bien. Y encantados de estar contigo. Impartes esa conferencia Propuestas Imaginadas, ¿no? Donde vas a analizar diferentes concursos de ideas en los que participaste, ¿no? En los últimos años. Entiendo que uno de ellos es el de que vamos a hablar en profundidad luego en un ratito, ¿no? ¿Cuáles son esos concursos? ¿O esa idea general de la charla?
Sí, a ver, son unos trabajos realizados desde el año 2016 hasta casi la actualidad. Y, bueno, dos de ellos son en Santiago. Uno es la ampliación del complejo administrativo de San Caetano, que están ahora con la obra. Sí. El otro sería el centro de promoción de los productos agrícolas, ganaderos y forestales de Galicia en Sergude, que, bueno, que con ese proyecto estamos arrancando también. Sí. Y luego hay otros dos que ya uno de ellos está en Vigo, que consistía en la ordenación del ámbito de la panificadora, ¿no? Que era básicamente un concurso de ordenación lo que es el antiguo edificio de la panificadora y del entorno del edificio en el casco bello de Vigo, ¿no? Uh-huh. Y luego, por último, pues es un proyectito en Santander, que es un palacete del siglo XIX, que el ayuntamiento lo rehabilita para hacer el museo de la ciudad allí en una ampliación que lleva el edificio en el jardín, ¿no? Y bueno, estos son proyectos que hacemos entre varios arquitectos y en todos ellos está Celso López Martín. Luego en dos de ellos está, en el de Santander y en el de Boqueixón, en el de
Sergude, sí, César pues
está,
Portela.
Está César Portela y Magdalena Portela también, ¿no? La hija de César. Sí. Uh-huh.
No, lo digo porque, Ángel, habíamos hablado de este proyecto con César Portela, ¿no? Del de Boqueixón, del de Sergude, ¿no?
Sí, sí, cuando se conoció el fallo, habíamos invitado a César, un poco limitados, sí, por las condiciones estas de que nos impone la pandemia de proximidad, porque, bueno, uh-huh, al final era César, era Jorge y Celso también, ¿no? Que lo mencionaba, ¿no? Y bueno, y en este caso, en concreto, también Magdalena. Y bueno, habíamos estado con aquel motivo, pues, departiendo con César, pues, un buen rato, ¿no? Contándonos un poco, hablando también de toda su trayectoria y su experiencia. Y bueno, la verdad que son cuatro proyectos, todos con una singularidad, pues bueno, pues muy especial, ¿no? Yo creo que este de Sergude lo es, por lo que es, yo creo que es un proyecto bandera de la Consejería de Medio Rural. Yo creo que es un proyecto de largo recorrido, me da la sensación, no sé, Jorge lo sabrá mejor que yo, probablemente, ¿no?
A ver, yo creo que todos ellos tienen su interés, ¿no? Porque son cuatro proyectos que, bueno, tres de ellos son en zonas estratégicas siempre de las ciudades, ¿no? Y este de Sergude sí que tiene un interés a nivel paisajístico, ¿no? Porque está entre dos iconos de la geografía de Galicia, ¿no? Que es el Obradoiro y el Pico Sacro, ¿no? Mm-hmm. Entonces, bueno, cualquier proyecto de los cuatro son proyectos que tienen un interés en ese sentido, ¿no?
Yeah, yeah. La panificadora, por ejemplo, yo no sé si la gente se da cuenta, pero la panificadora es un inmueble que está en un estado bastante, bueno, no sé si calificarlo de ruinoso, pero bastante deteriorado, sí, en el centro, sí, de Vigo, muy próximo al edificio del concello, y sí, que sí, y que Vigo lleva intentando recuperar o incorporar a su espacio construido pues desde hace ya años, ¿no? Y se convocó un concurso, yo he visto que la fecha de vuestro fallo es del 2017.
Sí, aproximadamente bueno, el 2017, sí.
Y me temo que bueno, que ahí el problema pues sigue un poco cronificado, ¿no? Que no sé si va adelante, si no va adelante, pero bueno, porque ya han pasado 5 años y me da la sensación de que está un poquito en stand-by, ¿no?
Sí, o sea, el problema de todo esto siempre es que, bueno, que los plazos a nivel de administración pues siempre se prolongan, ¿no? Porque son cantidad de trámites los que hay que llevar a cabo para acabar ejecutando cualquiera de estos proyectos, ¿no? Ahora mismo los que más han ido adelante prácticamente han sido los últimos, ¿no? Que el de Boqueixón, el de Sergude y, uh-huh, y el proyecto de Santander, ¿no? El de la ampliación de San Caetano es un proyecto que nosotros ganamos, pero que luego, bueno, se la adjudicó a una empresa, ¿no? En a posteriori, ¿no? Nosotros ganamos, uh-huh, el concurso de ideas y luego hay otra empresa pues que fue la adjudicataria de lo que fue el proyecto, sí, de ejecución, ¿no?
Sí, no, ¿no? Sé si la gente también se ubica en este caso, este que es mucho más cercano para nosotros, que es la ampliación del complejo de San Caetano, que está prevista en el espacio que ocupaba
la antigua estación.
Exactamente.
Va a ser una pieza de un volumen considerable y bueno, de, no sé, ahí tú no puedes explicar mejor que nadie cómo era el proyecto y cómo estaba planteada la conexión.
Es, perdonad que diga, Ángel, es la nueva, va a ser la nueva Xunta, del nuevo presidente, además, Jorge.
La ampliación
la ampliación, de la claro, porque sí. Intervención
va a ser la nueva Xunta, no, no me quitéis el titular, va a ser la nueva Xunta en San Cayetano.
El proyecto era muy sencillito, ¿no? La Xunta planteaba la posibilidad de que fuese un proyecto que se pudiese ejecutar por fases, que me parece que es como lo están pensando, ¿no? Entonces, para la gente que de una manera gráfica explicarle que si nos posicionamos en la plaza Camilo Díaz Baliño, que es la plaza de, digamos, de acceso a lo que era la antigua estación de autobuses, pues nosotros lo que planteábamos era unos pabellones que si asimilamos la plaza a lo que sería la palma de una mano, los pabellones pues serían como los dedos, ¿no? O sea, perpendiculares a esa plaza hacia la avenida de Lugo, la antigua avenida de Lugo, me parece que
se
llama.
Rodríguez de Viguri se llama, Rodríguez de Viguri.
Salían unos pabellones perpendiculares a esa avenida. Y en el espacio que quedaría entre esos pabellones o entre los dedos de la palma de la mano, pues nosotros lo que hacíamos eran unos patios verdes, ¿no? Todos esos pabellones luego se comunicaban con un corredor que iría en el límite, situado en el límite de la plaza, con el solar de la nueva ampliación. Y ese pabellón, ese corredor, llegaba un momento que al llegar a la Rúa Anxo Casal se elevaba y pasaba a modo de pasarela hacia lo que era la Xunta, ¿no? La idea también, o sea, el lema del concurso era mineral vegetal, ¿no? El lema venía un poco por esa relación que tiene Santiago con aspectos que a veces parecen contradictorios, pero que igual no lo son, ¿no? O sea, por un lado está la idea del rural muy muy próximo a lo que es la ciudad, ¿no? A lo construido, o sea, donde prácticamente las calles, es raro el sitio de Compostela en el que no estamos viendo los outeiros del entorno o como una calle se acaba diluyendo en un reino, ¿no? Entonces el proyecto intentaba recoger un poco esos aspectos de la gran escala del monumento, la pequeña escala del caserío, lo construido, que sería lo mineral, con el entorno natural, que sería lo vegetal, ¿no? Y bueno, con esa idea nosotros planteábamos esos pabellones de oficinas. Cada planta de pabellón pues acogía tres unidades administrativas y una unidad de dirección, y eso digamos que lo íbamos repitiendo en cada uno de los pabellones, ¿no? Luego, a mayores, el programa pedía una guardería y unas zonas de aparcamiento que iban en sótano y a las que se accedía desde la avenida de Rodríguez de Viguri, ¿no? Y bueno, y el proyecto básicamente era un proyecto también que tenía mucho que ver con el paisaje, ¿no? Las cubiertas de esos pabellones eran verdes y tenían buscaban siempre esa relación con los patios verdes, que los patios llevaban unos árboles de hoja caduca, de manera que cuando con el buen tiempo darían sombra a las zonas de oficinas y en el invierno y en los periodos de menos sol, pues al caerle la hoja, pues iluminarían perfectamente todos los espacios de trabajo y de las oficinas, ¿no?
Bueno, déjame que diga una cosa, que imágenes de ese proyecto se pueden ver, entre otros sitios, me imagino, en La Voz de Galicia, ¿eh? La edición de Santiago el otro día sacaban una información al respecto, ¿no? Sobre cómo va a ser el nuevo edificio, los nuevos edificios administrativos de San Cayetano, y ahí se podían, en este caso, contemplar. Sigue estando esa dirección, colocada. Así será la ciudad de San Cayetano, era el título, y se puede ver, además hay un vídeo y demás. Lo digo para aquellos que estén interesados.
Hay alguna información de empresa que no es correcta, ¿no? Nos ponen a nosotros como a Celso y a mí como autores del proyecto de ejecución cuando no lo somos, ¿no? Lo digo porque, vamos, tampoco el proyecto es apto a la idea que ganó el concurso.
Vale, vosotros ganasteis el concurso, ¿no? Pero no vais a ejecutar el proyecto.
Exactamente. Entiendo. Una cosa que es difícil de entender, pero...
Explícanosla.
Pues...
si sabes el motivo.
No, yo explico lo que yo sé, ¿no? Bien. O sea, se convoca un concurso de ideas a nivel nacional, donde se presentan pues infinidad de estudios de arquitectura. Ganamos ese concurso y luego, bueno, el concurso ya tenía una condición en las bases que era un poco extraña, ¿no? Extraña no, pero vamos, que casi inadmisible, ¿no? Que es que cuando te presentas al concurso tienes que renunciar a la propiedad intelectual de la propuesta. Entonces,
esto viene a ser, perdona, mejor que lo diga, es yo escribo un libro pero no tengo los derechos sobre ese libro. O hago una película y no figuro como director de la película. Viene a ser la misma cuenta, ¿no?
Algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, luego si en las bases establecía que había una segunda vuelta, donde, sería una segunda etapa donde había que desarrollar e interpretar la idea del proyecto que ganó el concurso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos esa segunda fase. Yo creo que hicimos un desarrollo impecable de toda lo que era la propuesta, pero hubo alguien que entendió que, bueno, que había otra propuesta de gente que ni siquiera se presentó al concurso de ideas, pues que era más razonable que la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, es como si mañana, hablando de música, pues como si mañana Beethoven escribe la Quinta Sinfonía y luego el premio se le dan a Schubert porque dicen que la interpreta mejor, ¿no? O que sabe entender mejor la partitura, ¿no?
Entiendo.
Bueno, uh-huh. Sí. Pero bueno, son cosas que lamentablemente estamos acostumbrados y que yo creo que lo que había que intentar era evitar que se volvieran a producir este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo no sé de quién es el fallo, o sea, yo no digo que haya ningún tipo de mala voluntad en esto ni nada, pero yo creo que el procedimiento no debe de ser así, los procedimientos. O sea, las ideas son las cosas que mueven el mundo, y lo que no puede ser es que no se valoren las ideas ni la gente que las desarrolla.
Que las tiene.
Sí,
no, sobre todo porque la parte... Si me permites, Jorge, yo creo que también en estos procesos lo que pasa muchas veces es que se pierde la idea, ¿no? Por el camino, ¿no? Cuando la retoma alguien que es ajeno al que la concibió, pues se corre el riesgo de que la idea original pues quede desvirtuada y bueno. Entonces yo creo que en ese sentido pasa también a veces con los proyectos y las direcciones de obra, ¿no? Cuando alguien desarrolla un proyecto, pues a veces pasa, ¿no? Que la administración decide pues adjudicar la dirección de obra por un lado y el proyecto por otro, ¿no? Desde los colegios siempre se defiende, y desde la profesión, pues que bueno, que yo creo que es bueno que el arquitecto o el grupo de arquitectos, que al final esto parece que es una cuestión de solistas y es una cuestión cada vez más coral, ¿no? El equipo que ha concebido la idea pueda desarrollarla, porque el proceso evolutivo forma parte también un poco de todo ese desarrollo, ¿no? Esa idea que parece que hay a veces de que el proyecto ya es como el documento definitivo, pues no es así. Es decir, tanto el desarrollo del proyecto como la propia dirección de obra forman parte del proceso de maduración de esa idea, y renunciar a eso pues es un desperdicio que bueno, que yo creo que no tiene sentido, ¿no? Que nos perdamos los que vamos a ser usuarios y los que de alguna manera contribuimos con nuestros impuestos a que el mundo sea mejor, ¿no?
Y yo luego creo que también es un tema de puesta en valor de los potenciales que tienes aquí en Galicia, ¿no? O sea, quiero decir, en esos años hubo cantidad de gente que se marchó afuera a trabajar porque aquí no había trabajo, ¿no? Si aún encima a la gente que están peleando este tipo de concursos, ¿no? Que suponen un esfuerzo criminal para cualquier estudio, pues aún encima no se les apoya, no se les ayuda como se debe, pues bueno, pues mal vamos, ¿no? O sea, y yo creo que ahí en parte también algo de responsabilidad tiene el colegio, porque el colegio también estaba en ese primer jurado, ¿no? Y las bases, cuando yo me imagino que hasta las bases seguramente tuvo parte importante en la redacción de las bases del propio colegio de arquitectos.
Ya. Sí. Dejadme que diga una cosa. El ejemplo más claro, ¿no?, de una situación, de un proyecto, digamos, de un arquitecto, un equipo de arquitectos que se desarrolla en los planos, ¿no?, en el proyecto, voy a decirlo así, no se ejecuta luego, no se lleva... en el desarrollo, digamos, propiamente urbanístico, lo tenemos muy claro en la Ciudad de la Cultura.
Bueno, yo creo que eso es una simplificación un poco del problema, ¿no?
Sí, del problema. El problema es otro, pero claro. No, yo hago referencia a lo que Jorge, a cómo es ese proyecto y luego al final la ejecución final. Aquí es por un tema, fue por una cuestión económica, entiendo, lógicamente. Este aspecto es diferente, es un concurso.
Yo antes hablabas de las imágenes que estaban saliendo en prensa y tal. Yo alguna vi.
Sí.
Y desde luego, pienso que se está machacando la idea de lo que era el proyecto, ¿no?
No te sientes padre de esas imágenes.
No, vamos, para nada. O sea, quiero decir, nosotros hacíamos unos muros con relación a la avenida Rodríguez de Viguri, el edificio se cerraba con unos testeros pétreos, de manera similar a los muros de piedra que pueden tener los conventos o los monasterios, ¿no? Que en Santiago estamos cansados de verlos. Y yo lo que vi por ahí eran unas ventanas ahí a una zona donde tiene un tráfico pesado importante.
Sí, a la avenida. Figura el muro.
Exactamente. Entonces quiero decir que podría hablar de muchas más cosas, ¿no? Pero que cuando empiezas a ver ya ese tipo de historias, dices, bueno, esta gente es que no se enteró de nada, de lo que nosotros proponíamos, ¿no?
Ya. Ángel.
Sí, bueno, al final tú comentabas el tema de la fe de la cultura, ¿no? Que yo creo que a veces pasa que las propiedades, y en este caso promotores públicos, pues bueno, optan por las opciones de los concursos, pero claro, el concurso es una herramienta tremenda, tremendamente importante, tremendamente útil, y que genera pues que un montón de gente se ponga a trabajar intensamente para que al final el resultado sea el mejor posible. Ha habido concursos que se han presentado 200 propuestas, en concreto uno que hubo aquí en Ames hace en tiempos de pandemia, ¿no? Esa dinámica está muy bien, pero claro, eso implica también un compromiso, es decir, implica el compromiso de que las bases tienen que estar muy bien elaboradas y recoger todo aquello que se pretende tener en cuenta a la hora de decidir cuál es la mejor opción. Entonces, claro, probablemente, por lo que yo sé, y a lo mejor hay más información que... Pero claro, la Ciudad de la Cultura cae en manos de un estudio de mucho reconocimiento internacional, que sin embargo no tiene una trayectoria profesional de obra ejecutada como para poder abordar semejante obra, ¿no? Claro, entonces dices tú, ostras, pues quizás eso debería estar en las bases, ¿no?, de alguna manera, ¿no? No solamente la idea por la idea también, ¿no?, sino que todo ese conjunto de cuestiones que al final condicionan las decisiones y que van, de alguna manera, determinando los procesos, pues sería bueno que se reflexionasen no sobre la marcha, sino previamente, ¿no? Y así, pues, bueno, todo ese esfuerzo que se va a hacer después a la hora de concebir ideas y de ponerlas encima de la mesa y de que los jurados elijan la mejor propuesta, pues sería mucho más eficaz para todos, ¿no?, para garantizar el resultado. Y en ese sentido, bueno, pues hay ejemplos, ¿no?, que muchos arquitectos miramos con envidia, pues como es el caso de los procesos participativos y los concursos que se producen en Suiza, ¿no?, en donde, bueno, son procesos mucho más elaborados previamente e incluso después también en la propia participación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los concursos es un tema muy interesante, pero también, pues a veces con muchas visiones controvertidas, ¿no? No sé, Jorge, tú cómo lo ves, pero bueno, yo, por experiencia, veo que sigues presentándote a concursos, señal de que, bueno, de que...
Para nosotros hacer los concursos es lo más fácil. El problema es lo que viene siempre después, ¿no? Todo, cómo gestionas todo este tipo de situaciones, ¿no? Donde, bueno, hay cantidad de trámites administrativos que realizar. Yo creo que lo importante sería que yo no sé si a través de la administración o a través del colegio y la administración, o sea, debía haber como una especie de comisión de seguimiento de estos concursos, ¿no? Porque se hacen unas bases que a veces están muy bien, Hay unos jurados que están muy bien, se falla el concurso y luego cada uno se va para su casa y ya nadie más sabe qué pasó con todo eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que sería importante es un poco lo que ha señalado antes Ángel, ¿no? Y luego pues también el que de alguna manera hubiese un seguimiento permanente de lo que de cómo se va desarrollando lo que estaba previsto desarrollar, ¿no?
Claro, no como una intervención ad hoc, ¿no? No como vamos a hacer un concurso, montamos un concurso y ya está,
sí,
sino
sí.
Como realmente un seguimiento y un trabajo que viene desde mucho antes de que el concurso se plantee hasta sí. El resultado final, precisamente para que todas las cadenas de decisiones pues tenga responda a la misma lógica, ¿no? Y no sea como acciones casuales, anecdóticas. Claro, eso implica un esfuerzo enorme, ¿no? De quien está gestionando ese concurso, es así. Pero es que tener a 60 estudios de arquitectura trabajando en ideas para que uno, dos, tres, cuatro consigan algún reconocimiento y los demás nada, también es un esfuerzo enorme que bueno, pues yo creo que está a la altura de ese compromiso que se pide, ¿no? O debería de estarlo.
Sí, sí, sí. Entonces,
bueno. Pero bueno, reivindicamos aquí un poco el papel de los arquitectos gallegos, pues eso, ganando concursos, me alegro mucho también de este tema de Santander, que ese creo que estáis en obras ya, ¿no? O estáis empezando.
No, estamos con el proyecto de ejecución.
Ah, muy bien.
Ahí sí lo ejecutáis vosotros, Jorge.
Sí. Es un proyecto con que lo... Es en Santander,
sí,
quien lo promueve es el Ministerio de Fomento, ¿no? Entonces, como decía antes, es un palacete del siglo XIX que tiene una pequeña parcela en el centro urbano de Santander, ¿no? Y bueno, nosotros ahí la propuesta, o sea, en principio lo que proponían era que en las bases era que ampliásemos en planta baja el edificio, ¿no? A nosotros nos parecía una barbaridad ampliar el edificio en planta baja. Y es de estas primeras decisiones que tomas en un proyecto y que siempre te llevan a buen término, ¿no? Que fue hacer la ampliación soterrada.
Ya.
Con la buena cosa de que al lado de ese soterramiento tenemos unas galerías que funcionaron como refugio en la Guerra Civil Española, ¿no? Y entonces ya conectamos lo que es la parte del museo con esas galerías, ¿no? Y al final estás jugando también con la idea esta de espacio enterrado, de cueva y tal, que tiene mucho que ver también con la cultura de Cantabria, ¿no?
De Cantabria, sí. Jorge, gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien, muy amable.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, sí. Buenos días, Jorge Salgado. Don Ángel, muchísimas gracias, un placer.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Yo aquí vengo a cantar.
¿Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. Goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo a 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Olga Novo, boas tardes.
Boa tarde.
Qué felicidade, qué felicidade terte con nós hoxe aquí na bella Facultade de Filoloxía. Hoxe a titulación é de Filosofía, tamén pasou por aquí Xornalismo, bueno, na zona bella de Santiago, acabas de chegar de Monforte, facendo un esforzo con este día ademais de cans, pero bueno, estás aquí cos alumni.
Pois sí, para min é un prazer, entre outras cousas, porque ademais eu son, claro, unha antiga alumna tamén da Universidade de Santiago, primeiro no campus de Lugo e logo xa aquí, polo tanto, é lógico tamén que a miña presenza teña que ver con esa, non, con ese lazo profundo que supón a formación intelectual, non, dunha persoa, claro. É dicir, que un nunca deixa de ser alumno ou alumna da vida e nunca deixa de selo tampouco daquela institución, como é o caso desta universidade, na que un se formou, claro.
É dicir que recoñeces con admiración e con orgullo pertencer á Universidade de Santiago.
Por supostísimo, claro. E ademais eu sempre digo que en min como filla tamén dunha familia labrega confluen eses dous grandes saberes, o saber da cultura popular, pero logo, claro, o saber tamén da alta cultura académica, que se encontran de maneira non xerárquica e que así deben ser celebrados, non? Como dous saberes profundos que conviven, que teñen que convivir e que o único que fan é enriquecerse, claro, un ou outro.
E así o expresas no teu poemario Feliz Idade, que che fixo Premio Nacional de Poesía 2020.
Efectivamente, claro, ao longo dese libro, como nas miñas obras anteriores, dase ese diálogo en profundidade entre esas dúas vías, non, de acceso á cultura, e dase de maneira natural, porque en min conviviron e conviven, co cal, digamos que non é un tipo de poética forzada nese sentido, senón que é unha confluencia que se deu de xeito natural. Eu son filla dun labrego e dunha labrega que tiñan como obxectivo primordial na súa vida de esforzados traballadores da terra darlle aos seus fillos a educación académica que eles non puideran ter. De feito, eu lembro sempre ao meu pai dicíndonos, a min e aos meus irmáns, que tamén foron alumnos desta universidade, dicíanos sempre: eu quero que o día de mañá poidades traballar o enxoito, que teñades a cultura que eu non puiden ter, non? Que saibades ler, saibades escribir ben, bueno, e ao final acabou tendo unha filla escritora, non? Entón, claro, a nosa presenza na universidade e a miña presenza hoxe aquí ten que ver co triunfo tamén dunha familia humilde, claro.
Todo o que dice tan emotivo, tan bonito, fainos ademais tan humildes ou pequenos que somos no universo, pero ao mesmo tempo grandes que somos, porque todos somos distintos, verdad, como persoas, e todo iso está, todo isto que contas e que argumentas está explicitado, está poetizado no teu libro Felicidade, este cordón umbilical que hai coa terra, cos saberes tamén, bueno, máis elevados, máis da cultura clásica, pero tamén da cultura tradicional, e tamén ese cordón umbilical senso estricto, coa túa filla, co teu embarazo, mentres teu pai cae enfermo.
Claro, ese é un libro, bueno, como os anteriores tamén, en realidade, que está prendido na propia experiencia vital. Cando un ou unha escribe desde a autenticidade, lógicamente o que escribe está ligado á propia vida, non? Neste caso, claro, a biografía estritamente vital. E é un libro escrito ao longo duns 7 anos nos que, en efecto, se produce ese dobre proceso, dicir, o embarazo e a chegada dunha criaturiña, pero tamén, digamos, o descenso vital, non, do pai. Entón, a confluencia deses dous seres e a experiencia dese ciclo vital, non? É dicir, unha vida que comeza e outra que marcha, pois claro, a min resultoume moi poderoso a nivel de experiencia vital e, polo tanto, tamén creativa. A poesía ten unha dimensión cognoscitiva moi importante, en moitas ocasións tamén unha dimensión terapéutica. É dicir, a través da escritura transformamos case de maneira alquímica, ás veces, incluso a dor en beleza. Entón, no proceso, por exemplo, de enfermidade do meu pai ou incluso tras a morte, esa dor que é inevitable, claro, non, de perder a un pai ou de velo enfermo, a poesía axudoume precisamente a facer esa transmutación, non, da dor en beleza e tamén en calma, en serenidade e en aceptación da vida, porque para aceptar a existencia hai que comprender que está formada pola vida pero tamén pola morte, e hai que aceptalo.
Xa para terminar, que che deu o Premio Nacional de Poesía?
Deume moitas ocupacións. Ben, pois, para comezar, a verdade que a concesión do premio, que foi absolutamente inesperado, porque ademais o ano anterior xa se lle concedera a unha poeta galega, entón parecía un pouco improbable, non, que volvera a suceder o mesmo. Pero bueno,
Alba Cid.
Non, foi a Pilar Pallares, co libro Tempo Fósil. Logo a Alba Cid deronlle, o mesmo ano que a min, deronlle o Nacional de, bueno, de poesía joven, non? O Miguel Hernández.
Ah, exactamente.
Sí. Entón, a min, no primeiro momento, cando me chamaron para comunicarme a concesión do premio, pois a verdade é que no primeiro que pensei foi o meu pai, que xa falecera, claro, pero era un libro que estaba realmente dedicado a él, estaba prendido nel moi profundamente, e pensei nun verso dese libro, unos versos dese libro que din: o pai ancestral e a filla posmoderna sentados xuntos ao pé dunha pereira, que fan, de que falan, en que punto da historia se reencontran. E aí digo que era unha vitoria sobre o mundo que a túa filla escribira libros que ti non lerás nunca. E se esa é a gran vitoria, a concesión do Premio Nacional, claro, era tamén unha gran vitoria súa. E iso foi o primeiro que pensei, e foi, desde logo, unha gran emoción para min pensar nese pai analfabeto que puidese ver, non, como a súa filla lle conceden esa distinción. Logo, por suposto, tamén hai que relativizar moito estas cuestións dos premios e pensar que, bueno, pois que segundo ese xurado ese ano che concedeu o teu premio, se houbera outro xurado o mellor sería distinto, entón tamén hai que relativizalo, non? E ser humildes tamén, non? Pero teño que dicir que iso, nese primeiro momento, claro, foi moi emocionante para min pola dimensión persoal e familiar, non? Que comportaba, claro.
Moitos parabéns, quedo sen palabras, Olga. Moitísimas grazas por todo.
Moitas grazas a ti e, bueno, a asociación, claro, de antigos alumnos, da que, no fondo, tamén son parte.
Así é, así é.
Moitas grazas.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Es tiempo en el Voces del tema musical del día de este 3 de enero.
Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerque en la terraza.
Hoy está de cumpleaños Amaya Romero Arbizu, cumple 24 años, conocida simplemente como Amaya, cantante y compositora española que se hizo o se dio a conocer tras participar en la novena edición de Operación Triunfo. Fue la vencedora de aquella edición y fue seleccionada con Alfred García, concursante del programa, para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018 con el tema Tu Canción, que compuso Raúl Gómez y Silvia Santoro. Al finalizar el concurso y antes de su paso por Eurovisión, Amaya había firmado un contrato con la discográfica Universal Music Spain y había lanzado su sencillo debut, que era Un Nuevo Lugar. Desde aquella, Amaya no para de producir. Este es uno de los temas, bueno, pues más reproducidos en Spotify, con Rigoberta Bandini. Así bailaba. Hoy cumpleaños 24, Amaya.
Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el lunes antes de almorzar.
Sí, entonces con cadera, y con un poquito de... ¿cómo? todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves así.